déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
La Hermoteca.
Los castrati fue un fenómeno vocal sin igual que cautivó al público europeo durante más de dos siglos, porque su canto era tan sublime que muchos lo describían como la voz de los ángeles. Lejos de ser simples cantantes, fueron protagonistas absolutos del barroco, reverenciados por papas, reyes y multitudes que veían en ellos algo casi sobrenatural. Pero detrás de aquella belleza vocal se escondía una realidad compleja, marcada por el sacrificio físico y emocional. En este recorrido por su historia vas a descubrir quiénes fueron realmente, por qué su voz era tan especial y cómo llegaron a convertirse en figuras legendarias del mundo lírico. José Manuel, ¿qué razones hubo para la creación de los castrati y por qué fueron tan populares en la ópera barroca?
Surgió por una serie de motivos culturales, religiosos, musicales, porque en los siglos XVII y XVIII, especialmente en Italia, que es donde van a proliferar más, las mujeres tenían prohibido cantar dentro de lo que eran las iglesias, dentro de lo que eran las catedrales. Sabéis que ellas muy renacentistas todas, con mucho empaque. Era muy, muy de la sociedad el que se acudiera a unas misas muy floridas en el contexto musical. Y claro, tenían las mujeres también prohibido no solo cantar en lo que eran las iglesias y las catedrales, sino también incluso en escenarios públicos. Todo eso pues estaba vetado. Y se buscaba, por otra parte, lo que era la necesidad de encontrar voces que fueran agudas para los coros y también de cara a la ópera, que era tan del gusto de la sociedad italiana de aquellos días. Pero nuevamente reitero, como aparte de las iglesias, los escenarios sacros no podían subirse a las tablas de un teatro y menos de una ópera, pues no se podía disfrutar del canto de una mujer. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues buscaban niños que durante la pubertad tuvieran una voz acorde con el canon que se buscaba de timbre.
Estoy alucinando, ¿verdad? Que estoy alucinando.
Y entonces, pues claro,
Zasca.
La castración era la solución definitiva, Pilar.
Qué barbaridad.
Entonces, pon voz de castrado, Jesús.
Ay. Yo no puedo poner voz de castrado porque no tengo la voz tan aguda. Pero vamos, lo intentaría.
¿Te puedes poner así aflautada?
No, no puedo, no puedo tener la voz aflautada.
Te daban chaca.
¿Cómo sería la voz de...?
Cantabas así como muy bien. La de María.
Eso mismo. Me... Dios mío.
Entonces, claro, entonces la solución era la castración de los niños antes de la pubertad.
Qué lástima.
Lo que impedía que el desarrollo de la voz. No se le ponía la voz ya así más tomada, más de hombretón que se ha fumado un ideal. Y lo que
no,
cogía...
La voz, pero no la tenía.
Qué antiguo es.
Cruel sin boquilla.
Totalmente que tú.
Cruel sin boquilla.
Y entonces tenían ese timbre agudo, tan del gusto, ¿verdad? Y luego la capacidad pulmonar se la ensayaban, se la iban entrenando para que tuvieran una capacidad pulmonar muy amplia y también la fuerza vocal que iba a tener ya un adulto, porque evidentemente ese niño iba creciendo, pero castrado. Y los castrati se hicieron realmente populares en la ópera barroca porque realmente había personas que tenían voces que eran prodigiosas. Eran voces agudas, potentes, amordable, flexible y capaces de realizar una serie de ornamentaciones musicales que eran extremadamente complejas. Evidentemente, había niños que crecían y desarrollaban una habilidad musical muy alta y había otros que tenían un entrenamiento adecuado, con maestros en música, y también lograban tener cantantes que eran muy buenos. Pero también era una mezcla de técnica, de un estilo de, que se llama de bel canto, que lo que implicaba, lo que suponía, eran esas voces más dulces, que desde luego no era la voz de un hombre normal, que mucho, mucho más de otra forma, y también ganaban en virtuosismo, en expresividad, al menos era lo que en la época se decía, que del dicho al hecho hay un trecho. Y en un mundo que se idolatraba lo extraordinario, hemos de darnos cuenta, siglos XVII y XVIII en Italia, es decir, siglos que se vienen de un renacimiento, que se trae una herencia cultural, artística, muy harta y,
¿muy qué?
Alta, alta. Ah. Muy, es que esto, como estoy hablando de arte, pues me he ido a harta. Muy alta, y de alguna manera, bueno, pues los castrati lo que venían a representar era la belleza musical casi sobrehumana que tenían algunos de ellos, y se les convirtió en auténticas estrellas del mundo del espectáculo y del mundo de la música en su tiempo, llegando a ser extremadamente cotizados.
Y pregunto, aparte de lo evidente, ¿qué efectos físicos y psicológicos provocaban la castración temprana en los niños que se convertían en castrati? ¿Qué digo yo? ¿No hay niños que tienen la voz muy aguda sin necesidad de ser castrados?
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ahí tenemos, tenemos muchos ejemplos de niños prodigios que hemos tenido en el cine español, niños
ahí
y niñas prodigios.
Joselito, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero no se perpetúa en el tiempo. Joselito, una vez que sí, llega a la pubertad. Eso. Pues el primer efecto que tiene es precisamente corregir esa ese tono grave cuando se llega a la pubertad.
Demorar, ¿no?
Demorarlo, no.
Corregir, anularlo.
Anularlo. Anularlo.
Esa es la palabra.
Esa es la parte física. Bueno, hay otro aspecto más, pero bueno, la parte física, la más notoria es esa. Pero es que hay una parte psicológica que es digna de prestar atención. Nadie le gusta llegar a ese momento, entre otras cosas porque en aquella época de la que estamos hablando no te llevaban un quirófano, te dormían plácidamente, después cuando te despertaban tenías una serie de procesos de curación, si había algún tipo de infección, pues tenía un tratamiento. En aquel momento no. Era un niño, te colocaban aquello en un lugar...
Como cuando me operaron a mí de la amígdala.
A la amígdala.
Pero, como dice José, cuchillito afilado, ¡zasca!
Madre mía.
Sí, porque además no había...
No.
Anestesia.
No había mucha... Había lauda, ¿no? Había... Pero no era lo mismo.
Y ahora reza todas las novenas que sepa para que no haya una infección.
Claro.
Porque entonces la infección se lo lleva más de uno para allá. Con lo cual, el primer efecto psicológico en el niño era el lógico. El terror con el que vivía esa situación. Que por mucho que tu padre te dijera, tu madre te dijera que sí, que ta, muy bien. Pero una cosa es vamos a jugar al canto, te meto una escuela, todo lo que tú quieras, y otra cosa es que ese juego tenga esa otra parte, la cual no es positiva. Pero para colmo eso tiene también otros efectos psicológicos posteriores. Ya que estamos hablando de una persona que era muy bien vista en el mundo del arte, pero en la sociedad... Cuando tú salías, cuando esa persona salía y tenía que hacer una relación, tenía que tener unas relaciones sociales normales, ya no era normal. Era un castrati. O te admiraban o te denostaban. Te admiraban por tu canto, pero después por el resto había choteo, pero todo el mundo.
Es que eras un enuco.
Exacto. Eso es. Había todo el choteo del mundo. Con lo cual ese sentido de aislamiento, psicológicamente hablando, lo vivían. Y era complicado. Únicamente podía salir de ahí, bueno, pues cuando iba a las salas de teatros, cuando cantabas, cuando tenías ese virtuosismo, cuando te aplaudían, cuando ibas te requiriendo un concierto a otro, sobre todo las clases sí, altas
ya,
y pudientes, por supuesto.
Ya iban más ahí a lo que era la admiración.
Claro, claro.
Que a lo que era el valorar a la persona.
Lógico. O tu vida la centrabas en eso, o si la centrabas en algo más, malo, porque ahí iban a llegar los problemas. Después, ante esa vida de exclusividad, no había una carencia, un afecto, perdón, quiero decir, que fuera de verdad. Había un amor mentiroso, un interés puro, y no había una relación sentimental, ni siquiera de amistad, en muchos casos que fuera de verdad. casi todo el interés. Es que era un castrati. Es que en esa época tampoco es que hubiera una mentalidad lo suficientemente abierta como para aceptar esa nueva condición. No, esa condición era la que era y se usaba para lo que se usaba. Y si te salías de ahí, estabas estigmatizado para toda la vida. Para toda la vida. Con lo cual, imaginaos, sí, los jóvenes alcanzaban el éxito musical, ¿pero a costa de qué? De perder su infancia y su vida posterior. La perdían. La perdían.
Completamente. ¿Qué digo yo? ¿Qué tipo de familia se prestaba a esto, José?
Principalmente, Pilar, bueno, había familias que, por su condición económica, pues al niño...
Es decir, familias humildes.
Sí.
¿Y por qué se metían a sus hijos a una operación tan peligrosa? Como
porque le prometían que iba a tener una vida mejor, que iba a tener riqueza. Lo primero, fíjate tú, una familia humilde, que la estaba pasando mal, que a lo mejor tenía un montón de hijos. Y bueno, había veces que para poder llevar comida a casa, pues se la veía al padre y se las deseaba. Si llegaban ahora, te decían, mira, tu hijo Pepito tiene muy buena voz. Si se la pudiéramos mantener, este niño saca de pobre.
Es decir, que la selección se hacía a raíz de que veían que tenían cualidades.
Había, exactamente.
Cualidades vocales.
Y a partir de ahí era cuando decidían...
Justamente, veían que el niño prometía y, claro, si el niño tenía la voz de un camionero, pues, evidentemente eso no tenía nada que hacer, ¿no?
Pero, si tenía mi voz, la verdad que no, el niño tiene mi arma de
o la mía, ¿no? Pero sí es verdad que si el niño tenía una voz bonita, entonaba bien...
Dulce, ¿no?
Era, claro, era melodiosa, era afeminada. Porque se buscaba sobre todo lo que no se podía conseguir. Y lo que no se podía conseguir era voces femeninas. Pero porque eran unos cerraditos de mente y no dejaban que las mujeres cantaran ni en las iglesias ni en los escenarios.
Increíble.
Entonces, ¿qué les vamos a hacer? Entonces tenían que buscar un sustitutivo. Y el sustitutivo eran los chiquillos que tenían una voz un poco más dulce, más de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se les prometía riqueza, dinero, fama. Claro, un chaval con fama, dinero, lo tienes todo.
Pero yo creo que los niños un poco, no te digo ahora, por ejemplo, que ha cambiado mucho la mentalidad, pero en aquel entonces, ¿qué concepto? ¿No sería el concepto de fama el mismo que existe en la actualidad?
No, pero los padres sí es verdad que empujaban.
Que serían más los padres que los niños, los niños, los pobres.
Los padres empujaban.
Sí, claro, los padres.
Y les decían además que iban a actuar en grandes salas, en ópera.
¿Pero tú crees que los convencía? Yo creo que les dirían, esto es lo que tiene que hacer.
Claro.
Lo llevaba de pequeño, cantaba, le gustaba el tema de, bueno, pues yo sé cantar, voy a una escuela exclusiva, pero claro, lo que estaba esperando el padre era la edad para decir, ahora, eso era lo que lo ocultaba.
Claro.
Lo que decía antes, ay, qué divertido, estás cantando, vas a aprender una escuela muy bonita, de alta élite, ya con tus amiguitos, pues, es que yo estoy estudiando en tal escuela, Pero claro, lo que había detrás después era lo que había, la parte física.
Y luego que los padres también, al tener un número determinado de hijos, los veían como una inversión.
Hombre, claro. Vamos, todos los hijos. ¿En aquella época?
Era una inversión. Entonces, si un niño te salía, iba para cura, el otro iba para militar.
Eso te iba a decir, que estaban...
Claro, y el otro te salía castrati.
Destinado cada uno.
Pues castrati en el sentido que te iban a convertir, sí, sí, ¿no? Pues entonces lo tenías más colocado. Luego, es importante lo que ha dicho Jesús. Porque al que accedía a eso, le facilitaban una educación, le facilitaban el no ya cultura general y demás, ¿no? Sino también las clases de canto, el ir conforme a lo que representaba un castrati en la época. Es decir, vestían bien, hablaban bien, se comportaban bien, eran prácticamente un modelo, ¿no? Además, los mejores conservatorios, las mejores instituciones musicales, se le daba una formación vocal, académica y artística que era muy importante, y eso era un lujo que era inaccesible para esas familias que no tenían dinero. Convertirse en músico profesional, el castrati, también hacía que tuviera una movilidad social, que tuviera un camino disponible para después de dejar el mundo del cante activo, podías dedicarte a dar clase a otras personas, además, como alguien renombrado, con lo cual no te iban a faltar personas que llevaran a los hijos. Y también hay que decir que había una falta de alternativa. Era una época en la que no había protección social, en las que no había opciones de un ascenso económico porque la aristocracia era la que prácticamente lo controlaba todo. Muchas familias, bueno, pues tenían que verse en esa dolorosa decisión porque en cierta forma era el mal menor. Bueno, pues mira.
¿Y cuánto tiempo estaba, o sea, cuánto tiempo duró esto de los castrati?
Dura casi 3 siglos.
Madre mía.
O sea, dura desde el siglo XVII al siglo XIX casi.
Larguito.
Es decir, que aunque ya se considera que en el siglo XVIII es una práctica que se deja, en determinados lugares se seguía haciendo. Y claro, esto nos lleva a qué. A que era una decisión evidentemente dolorosa para la familia. Porque tú no sabes, ese chaval realmente, como bien comentabais antes, no era su decisión, era la decisión de los padres. Y entonces eso era lo que se imponía. Y eran, también hay que decirlo, ¿no? Algunos padres eran presionados, eran engañados. Había patrocinadores con pocos escrúpulos que lo que buscaban, sobre todo, eran talentos con mucho potencial, que los había. Y algunos ejemplos vamos a poner hoy. Y eso hacía que detrás de cada niño castrado hubiera una familia, pero una familia con problemas, una familia con necesidades, una familia que al fin y al cabo apostaba el futuro del niño a lo que implicaba el sacrificio irreversible, porque evidentemente aquí no hay marcha atrás, que suponía la castración de esa criatura. Con lo cual, bueno, pues hay que decir que esas eran las razones a las que se atendía cuando se decidía esa opción.
Está claro que la voz cambiaba, pero ¿cómo influía la castración antes de la pubertad en esa estructura vocal y el timbre de voz de los castrati? Porque además, ¿durante cuánto tiempo estaban como castrati? Es decir, ¿hasta qué edad?
Toda la vida. Lo que pasa, claro que...
¿Y se le mantenía entonces la voz aguda?
Sí, eso sí. Uh-huh. Ahora, después perdió una serie de cualidades, de facultades y una serie de problemas físicos que también tenían el hecho de la castración. Uh-huh. Al no tener desarrollo de sexual, sobre todo al no tener una serie de hormonas que se desarrollaban en su cuerpo, lo primero que ocurría es que las cuerdas vocales no se inflamaban, con lo cual el timbre de voz era uh-huh. casi el mismo, se mantenía. Digo casi porque, claro, depende ya de la capacidad de la caja mandibular. O sea, sí, al crecer también crecía la mandíbula, crecía la cabeza, con lo cual esa resonancia también cambiaba un poquito. En algunos casos incluso ayudaba a tener una voz mucho más atractiva. En otros limitaba un poquitín y entonces el castrati tenía que hacer una serie de juegos de voz, de garganta, para llegar a ese virtuosismo. Ojo, juegos de garganta y timbres y colores de voz que eran alucinantes. La gente se quedaba alucinada. No podía imaginar. Eran voces que algunos calificaban como sobrehumanas. No por la voz en sí, sino por lo que eran capaces de hacer. ¿Por qué? Porque el entrenamiento constante desde pequeño hasta una edad adulta hacía que después se podía hacer con la voz muchísimas cosas, virguerías. Pero, bueno, a esto le añadimos que la capacidad pulmonar era mayor. O sea, el timbre de voz de un niño era muy bonito, atractivo para este tipo de casos, ¿no? Estamos hablando de la época de la que estamos hablando, claro. Pero claro, su capacidad pulmonar era limitada, con lo cual no podía extender notas musicales muy largas. Cuando ese castrati llegaba a la edad adulta y la capacidad torácica era mucho mayor, podía extender y podía jugar con una serie de gorgoritos, como solemos decir aquí, que eran increíbles porque tenían mucha capacidad de pulmón. Para colmo, como la entrenaban, tenía muchísima más. El timbre de voz era inusual. Veréis, no es el timbre típico de un niño pequeño cantando. Entonces, pusiste antes el ejemplo de Joselito. Es un ejemplo muy que tenemos, creo que en nuestra cabeza, ¿no? Muchos. Bien, no era ese timbre de voz. Ese timbre de voz es aniñado. Este timbre de voz es agudo. No de un niño, es agudo. Con lo cual un castrati, pues, se tenía esa diferencia. Era un timbre de voz muy agudo e incluso en algunos casos más agudo que una mujer. Eso ayudaba a que fuera mucho más atractivo para el bel canto de la época, ya que si una mujer tiene un timbre de voz muy agudo, pero el castrati lo podía llegar a un agudo mucho más alto todavía, era muy demandado. Eso sí, había una competencia bien a ver quién llegaba más alto. El castrati se medía por el color de la voz, por el timbre, por la capacidad pulmonar, pero una de las cosas que era más importante era hasta dónde era capaz de llegar dando una nota musical. Sobre todo, si subía y bajaba perfectamente bien, sin que hubiera ningún tipo de fallo ni error.
Que lo hemos puesto, ¿eh?
Sí, porque he leído un poquito sobre esto. No soy Castrati. Yo creo que Castrati ya, con tres churumbeles en el mundo, Castrati, me va a mí que no. Pero bueno, a lo que voy. Entonces, eso era también muy apreciado. Hasta dónde llegaba y sobre todo cómo llegaba, cómo ejecutaba ese timbre alto y después cómo bajaba de nuevo, cómo recuperaba sin que eso le afectara, por supuesto, al pulmón. Ellos tenían que tener bien claro cuándo tenían que presionar sus pulmones, hasta dónde tienen que llenarlo. Si lo llevaban demasiado, podría llegar a un punto en el cual no subían. Eso era un ejercicio, una técnica alucinante que en estas escuelas se enseñaba. Y que de hecho había muchos, en la primera época, la época de esplendor de los Castrati, había muchos Castrati que eran profesores de otros Castrati, que era mucho mejor, porque una cosa es el profesor de canto que te puede ayudar un poco, y otra cosa es desde la experiencia un Castrati ayudando a otro. Y eso también podía ocurrir. Así que la castración alteraba las cuerdas vocales, alteraba mucho, y después el crecimiento del Castrati hacia el resto en cuanto a la capacidad pulmonar, ejecución, etcétera, etcétera, etcétera.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y en cuanto a la técnica vocal, ¿qué características puedes destacar, José Manuel, de los Castrati? ¿Qué le hacía tan especial?
Aquí hay una serie de hemos hablado del bel canto, del canto bello, pero hay dentro de él una serie de características que hacían con Castrati fueran los máximos exponentes de la música de la época por el dominio que tenía de lo que es la floritura, que eran adornos melódicos muy elaborados, con arabescos, con figuras vocales y de una forma muy rápida. Eso era lo primero que se valoraba. Lo segundo que se valoraba eran los llamados arpegios y trinos, que eran saltos entre notas y repeticiones vibrantes de dos notas alternadas. Eso se iba evaluando. O sea, había un señor que iba tachando. Luego estaba la cadencia.
Dice que tú estás puesto él también, ¿eh?
No, él es la parte en teórica la clava. La práctica le falta un poquito quizá la voz, pero teóricamente claro. Te veo bien. Lo que pasa es que a lo mejor te nomino para que el público decida si sale o no sale esta noche.
Hay que ver lo que aguanta. Pero estaba la cadencia, ¿no? Que eran pasajes improvisados al final de una frase donde al Castrati se le permitía que adornara con su virtuosismo todo lo que era esa carencia. Con lo cual, te puedes imaginar la que podía liar. Porque había algunos que realmente tenían una mente también compositora y enlazaban bien. Entonces, eso era lo que se valoraba. Luego tenemos el legato. El legato que se consideraba el perfecto control del aliento, porque las frases debían ser cantadas con suavidad, con fluidez, sin interrupciones, y eso requería controlar muy bien la respiración.
El diafragma, ¿no?
Claro, muchas veces cuando alguien canta y pega una nota alta y la mantiene mucho, te queda, dice, jo, no va a aguantar. Y
tiene
sin embargo,
pulmones,
sigue.
Tiene pulmones.
Claro, tiene pulmones, ¿no? Y no va a aguantar, pero te pega el... canta la nota, la alarga
sigue. Muchísimo. Uh-huh.
Que hoy sí es verdad que se hacen virguerías en un estudio. Uh-huh. También es verdad.
Pero en un estudio.
Y en un estudio, exactamente. Y hay canciones que incluso cantan varias partes, pero que no te das cuenta, ¿no? Pero luego cuando se sube en un escenario y te lo canta de la misma forma, oye, es complicado. Entonces, gracias a todo ello, se podían ejecutar las exigencias del bel canto con mucha agilidad, con unos volúmenes excepcionales, que el profesor del Castrati se encargaba de juzgar todo eso, de saber si su voz era la correcta, si no era la correcta, si estaba, fíjate cómo era el oído del profesor, que podía llegar a notar si había ya alguna presencia de testosterona en lo que era esa persona al cantar. Con lo cual, hombre, la castración había sido efectiva, pero seguía produciendo testosterona, entonces le cambiaba la voz. Entonces, hasta esas pequeñas variaciones, los tíos lo notaban. Uh-huh. También es tener oído, ¿eh? Hay una cosa que se llama oído absoluto,
sí,
que es gente que es capaz
Pablo
de tocarte,
López, por ejemplo.
Por ejemplo, te toca el piano y lo toca de oída. Es decir, es una habilidad tremenda, ¿no? Pero, bueno, esta gente tenían adecuado el oído para captar todas las pequeñas variaciones que los diferentes castrati tenían o podían ir teniendo en esas gamas de colores que te daba la voz. Entonces, claro, eran desde muy pequeños, eran sometidos a clases de conservatorio muy estrictas, donde los profesores además se acostumbraban a escuchar a sus alumnos de forma que podían identificar rápidamente lo que eran los cambios y decía, a ese de ahí le quedan 2 años, no le queda más, aquel va a aguantar más. Y entonces ya ibas apartando.
Porque no duraba lo mismo, según...
Iba en función de la persona.
¿De la persona o de la habilidad a la hora de haberle hecho...?
Sobre todo de la persona. Porque verá, lo que es la castración en sí... Simplemente, que se dice pronto, ¿no? Simplemente cortar lo que son los atributos. Pero claro, te vas a encontrar con otro problema, que es que no toda la fisiología respondían de una forma matemática. Es decir, cada uno tenía una forma de cambiar con el paso del tiempo. Entonces, los que antes detectaban esos pequeños cambios eran los que los iban dejando y se centraban con aquellos que tenían un mayor virtuosismo para que brillaran realmente como prodigios vocales, que era de lo que se trataba. Con lo cual, había, si te fijas, había toda una industria
ya te digo.
En torno a esto.
Jesús, ¿qué puedes contarme de la vida íntima de los castrati? ¿Qué papel jugaron los rumores en su fama y percepción social?
Bueno, era... Primero eran gente rara. Y eso era atractivo para una persona que le gustaba el morbo de saber si realmente la castración era total o no lo era. Y eran considerados símbolos sexuales primero por el morbo y después por el morbo de saber hasta dónde eran capaces de llegar. Con lo cual muchos de ellos, como eran considerados algo inusual, algo raro, pues para mujeres, para ciertas mujeres, les llamaba la atención mantener relaciones sexuales con ellos si es que ellos podían. Y claro, como resulta que al no tener esa pubertad, al no haber tenido ese desarrollo de la pubertad, pues se suponía que no eyaculaban, pues era mucho más atractivo porque como podían mantener relaciones sexuales mucho más largas, eran muy, muy atractivos en ese sentido. Pero eran usados igualmente. Los usaban unos para el canto y las otras para el morbo, en fin. Luego...
Los otros, ¿no?
Bueno, y los otros también, había de todo. Luego, la ambigüedad. Querían saber si realmente eran personas que su sexualidad la mantenían en cuanto al orden de la época, al criterio de la época, o no. El hecho de haber sido castrados les desviaba su atención sexual hacia el otro sexo. Y también eran, bueno, eran atractivos por ese morbo también. Oye, ¿qué tipo de vinculación tienen? ¿Qué tipo de relaciones sexuales son capaces de mantener? ¿Qué atracción hacia qué les atrae? ¿Tiene algún prejuicio? ¿No lo tiene? ¿Lo tenemos nosotros? ¿Lo tienen ellos? Eso también les mantenía, les hacía que la sociedad les mantuviese en la expectativa. Eran muy preguntados por eso, pero simplemente era eso, preguntas, pues eso, superficiales. Eran tenidos como seres intermedios. No se sabía bien sexualmente qué lo que eran. Con lo cual era eso, pues saber, ver un poco, hablar con ellos, entablar una relación social con ellos para ver qué información podían sacar al respecto, satisfacer simplemente, repito, el morbo que tenían, que provocaban estas personas. En los teatros había muchos rumores sobre la vida íntima de los castrati. De hecho, había mujeres que eran acusadas de haber mantenido relaciones con los castrati, lo que pasa que no se podía demostrar. Porque claro, se suponía por un lado que los castrati no podían mantener relaciones sexuales. Y como si la mantenían, tampoco dejaban rastro, entre comillas. Pues no pasaba nada. Pero sí hubo muchos castrati que fueron acusados de eso. Que se supone que se les veía entrar y salir con mujeres y claro, como se supone que ellos no podían, ¿qué hacían entonces con las mujeres? Una de dos. O tenían una vinculación sexual más bien femenina o le estaba engañando a todos y esa persona, pues, haciéndose el castrati, podía entrar a todo lo que se movía. esa intriga en la vida íntima le hacía que algunos de ellos fueran íconos para ciertos hombres que querían saber, querían incluso llegar a ver cómo podían llegar a imitarlos para despertar esa intriga en la mujer y atraerlas. Claro, había algunos que no se iban a cortar. Simplemente lo que intentaban era mantener, pues, saber cómo podían poner la voz, qué tipo de aspecto tenían, cómo hablaban, cómo se expresaban. Todo eso era, digamos que los castrati fueron los primeros copiados por algunos hombres para intentar a ver si podían conquistar a algunas mujeres. Y había una marginación y admiración a partes iguales, que era quizá, o sea, si ya de por sí el hecho de amputar un miembro tan importante como ese para un hombre, para colmo, tienes ese espectáculo de saber, de estar siempre a ver cómo eres, hasta dónde llegas, cómo cantas, si llegas más alto o más bajo, si te relacionas con más hombres, con más mujeres, dónde sales, dónde entras. La verdad que a mí no me gustaría ser castrati en esa época, ni muchísimo menos. No ya por la parte física, que ya de por sí ya.
O sea, que había ¿no? impostores.
Sí, hubo.
Había castrati impostores.
Pero solamente era para intentar a ver si sí, llega eso. Nada más que para eso. Nada más que para eso. Sí.
Bueno, decías tú un ejemplo, José Alessandro Moreschi, que fue el último castrato reconocido de la historia. Y que es una figura clave. ¿Por qué fue tan importante?
Porque de él tenemos solamente la única voz, el único canto grabado, que lo hace entre el año 1902 y 1904. Fíjate, estamos ya en el siglo XX, ¿eh? Pero vamos, es la única.
Hay un registro sonoro, entonces.
Hay un registro sonoro, hay una grabación. Es el único que tenemos. Por eso te comentaba antes que más que nada es del siglo XVII al siglo XIX, porque ya al XX nada más que hay un caso, ¿no? Pero bueno, nos deja constancia de cómo cantaba y realmente era un virtuoso. Son grabaciones que son difíciles de lograr porque estaban grabados sobre discos de pizarra, sobre piezas de cera, como se grababa antiguamente.
¿Hay algo en internet que se pueda oír?
Yo no he encontrado nada. Yo no he encontrado nada de él. No sé si...
¿Tú lo tienes ahí,
si hay algo, Antonio, por ahí?
A ver.
Pero sí.
Moreschi. Pues no sé qué decirte, la verdad.
Pero a la época cantaba bien.
No, claro, sí, claro. Evidentemente. Pero me lo imaginaba yo cantando con más floritura, claro. más agudo, porque ya era muy mayor, quizás.
Primero era muy mayor.
Exactamente. Y segundo, es ese ejemplo que decía antes, no es la voz de una mujer y tampoco de un niño. Es una voz aguda.
Es una voz,
pero
exactamente.
Y parece como si hiciera un falsete, ¿sabes?
Pero si un falsete, sería un falsete perfecto.
Sí, sí, exactamente. Además, es curioso porque, fíjate, esto se graba, como os he comentado, en el año 1902-1904. No se sabe bien el año. Pero él nace realmente en Roma en el año 1858. Es decir, aquí tenía casi ya los 50 años. Que para un castrati ya iba dado, ¿eh? Ya iba bien, ¿no?
El dejaste era importante.
Ya era mayorcete. Y a él se cree que lo castran por un motivo médico. Lo cual no es óbice para que tuviera una buena voz y dijera, mira, independientemente de las razones médicas que fueran, no han trascendido, sí es una voz que se puede entrenar para que precisamente con fines musicales obedezca o responda a las necesidades que se buscaban en la Roma de la época. Entonces lo que hacen es precisamente entrenarlo, fue castrado. Y bueno, a partir de ahí él se convierte en soprano principal del coro de la Capilla Sixtina. Hay que a eso.
Tela.
Es decir, has tocado el cielo con las manos. Porque cantar en la Capilla Sixtina evidentemente en la época no estaba al alcance de cualquiera. Y era uno de los puestos más prestigiosos que podía alcanzar cualquier persona dentro de lo que eran los coros de la Iglesia Católica. Uh-huh. Él lo logra. Y luego es muy importante porque independientemente de estas voces, claro, yo lo buscaba como castrati y me comenta
el último castrado.
Antonio, que figura como el último castrado, así ya podía yo buscar. Pero entre en esas grabaciones, estas, aunque técnicamente se han calificado de rudimentarias, uh-huh, porque quizás es lo que tú comentas, ¿no? Esperas otra cosa y al final es alguien que está cantando, canta bien, pero que tampoco es una cosa que nosotros
digamos...
Yo es
que me lo imaginaba de otra manera, la verdad.
Claro, no son los cantores de Hispali. Entonces, claro, ¿qué ocurre?
¿A qué veo? ¿Qué ocurre? Anda que tú también la comparación.
La comparación sí es.
Es que es el ambiente, es el ambiente. Sí.
Ya.
Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que también es verdad, y hay que especificarlo, que esto se canta cuando está en el declive de su carrera.
Ya. Hombre, ese 50 años, pues imagínate.
No obstante, se considera... No, un tesoro histórico sonoro, totalmente, ¿no?
Sin duda.
La castración, hay que decir, esto es importante, esto se graba en el siglo XX, la castración está prohibida, y más con, bueno, castración.
Afortunadamente.
Porque tienes una enfermedad o algo, pues, oye, no hay más remedio, y o eso o te mueres, ¿no? Pues venga.
Es algo que se practica para en determinados países para los violadores, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. La castración química, uh-huh, y la castración normal.
La física también, sí.
Además está muy bien hecho.
Bueno, José.
Yo en mi opinión, por supuesto. Pero fijaos que con fines artísticas está prohibida desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX. Uh-huh. Y Moreschi fue el último en vivir precisamente de esa tradición de los castrati. Luego, en 1913... ya él definitivamente se jubila, digamos, desde el año 1858 al año 1913, si no me equivoco, van unos 65 años, niño, haz la cuenta. 65 años casi.
Haga la calculadora.
Sí, más o menos.
Más o menos, sí, me puedo equivocar, sí, ¿no? Sí. Que oye, ya era mayorcete, ¿eh?
Y el hecho, repito, el hecho de ser un castrati y de tener tantísimo bolo, tantísimo concierto, a los 50 años llega, bueno, son cantantes que no tienen tanto esfuerzo, llegan mal, imaginaos, este tiene un esfuerzo mucho mayor. Es que llega quemadísimo de los pulmones, de las cuerdas vocales hasta de...
Este duró mucho, de hecho cuando se retira no se sabe nada más de él. Se desaparece del mapa. Se supone,
queda en el ostracismo total, se supone, y absoluto.
Bueno, se supone que él vivió de todo lo que había ganado durante aquel tiempo. Tenéis que tener en cuenta, hay una película, de hecho, que refleja esto, que es Farinelli, y es otro de esos castrati del canto barroco, de bel canto, que junto Farinelli con Senesino, que son los dos que destacan en la época, eran los más populares, los que todo el mundo... pagaba auténticas fortunas por ir a verlo.
Este Farinelli.
Este.
Aquí sí que se nota como mujer, una voz, ¿no?, de mujer. Puede ser eso, que la técnica utilizada para la grabación, se nota la diferencia, ¿no?
Sí, pero Farinelli era un virtuoso. Uh-huh. Farinelli, Moreschi, es verdad que era un gran artista, cantaba muy bien, pero Farinelli es el que tiene la fama en la época. De hecho, la película orbita en torno a su figura. Y hoy día...
Pero claro, este es de la película. Entonces,
quiere decir que
es una mujer cantando seguramente.
Pero te imita muy bien, como dicen que era la voz realmente de Farinelli, que era estratosférica. Y un poco, bueno, eran estas voces angelicales que el contraste, que a lo mejor para nosotros, para un tío de la época, pues no, era ver a un hombre cantando de esa forma que tú decías.
¿De dónde sale esa voz, no?
Esto no es posible. No. Eso era también lo que chocaba en la época, claro, y lo que se valoraba mucho.
¿Hasta cuándo prohibieron el canto a las mujeres dentro de las iglesias?
Siglo XIX. siglo XIX. Bueno, hay que decir que hay determinadas localidades y determinadas religiones que todavía lo prohíben, ¿eh?
Sí.
Que esto todavía no se ha acabado. Pero sí es verdad que fue una prohibición que, fíjate por dónde deriva, ¿eh? Buscar sustitutivo.
Jesús, ¿qué reflexión ofrece la historia de los castrati? Bueno, sobre los límites del arte y los sacrificios humanos en nombre de la belleza.
Hombre, está claro, sobre los límites del arte es que debemos, afortunadamente, cada vez en la sociedad actual del siglo XXI, pues creo que hay poco, ya queda poco de esa obligación física y mental que se tiene hacia una persona para que cante por parte de sus progenitores. Digo que queda poco, lo cual no quiere decir que no quede nada. Todavía hay algunos padres que, tanto en los deportes como en las artes, hay padres y padres. Hay padres que, si el niño tiene que tocar piano, tiene que estar practicando 8 horas al día el niño el piano porque tiene que ser un pianista virtuoso. Y el niño a lo mejor lo que quiere ser es pintor, pero el niño tiene que tocar piano. En fin, que los hay todavía. Pero afortunadamente esto de los castrati lo que nos da una lección importante, y es pues que la belleza de la voz no debe buscarse a cualquier precio. Si tenemos un hijo que es un virtuoso de algo, pues dejemos que sea virtuoso de eso. Y si ese virtuosismo lo desarrolla con 18, 19 o 20 años, pues oye, pues desarrolla con esa edad. No queramos con 6 años que sean Lola Flores ni que sean Ronaldo. No, no. Y eso es un ejemplo que podemos sacar precisamente de los castrati. Lo segundo, hombre, el hecho de transformar el cuerpo en un instrumento. Con la castración lo que se hacía precisamente era eso, era cortar todo el desarrollo normal, biológico y natural de una persona, de un niño en este caso, para dejarlo parado en el tiempo, congelado en el tiempo, que fuera niño con un cuerpo adulto, con los problemas que tenía en cuanto a la caja torácica que crecía más de la cuenta, las extremidades también. A ver, que el aspecto también de un castrati no era atractivo.
Hombre,
no era
atractivo. Viendo la fotografía que ilustra la temática en redes sociales, ¿es real o es una pintura?
No, es una pintura, es una pintura.
Una pintura. Pero la realidad es que, según los médicos aseguraban...
No van a salir fotografías de la
claro,
época.
Según los médicos aseguraban, los médicos que se le preguntaba sobre cuáles podían ser los posibles cambios, también hablaban de cambios físicos que eran extremos. Repito, caja torácica más ancha, incluso le podían crecer los senos ante la falta de algunas hormonas, le crecían los brazos y las extremidades, con lo cual el aspecto en algunos casos era muy amorfo.
Grotesco.
Claro, esa transformación, hombre, era impactante para algunas personas y para quien lo sufría más, porque era visto con esa mirada de recelo por parte del resto de la sociedad, cuando no de cachondeo. Luego, es cierto que el arte en aquella época era una especie como de baluarte, lo que hoy en día es aquí nuestra latitud es el fútbol, ¿no? Pues allí era el arte, en esa época era el arte. Con lo cual también había muchos niños que querían parecerse a ellos
y seguir los pasos de ellos.
Pero eran los menos.
Porque no eran conscientes de lo que le iban a hacer.
Totalmente.
Y bueno, hay algo que es una dualidad, y es que vivían entre la gloria y la tragedia. La gloria de subir a un escenario o llegar a una gran catedral, cantar y que fueran todos vítores y que fueran todas admiraciones, a después decir voy a tener una vida social normal, y no podían. No podían. No solamente ya por la limitación física, sino también por la limitación social que llevaba precisamente, que conllevaba la limitación física. Así que yo repito lo mismo. Yo castrati, ni en esta época ni en ninguna, a mí no me gustaría serlo. Pero no solamente por el hecho en sí de la parte física, sino también por todo lo que llevaba atrás de la parte psicológica, social, etcétera, etcétera. Porque hacía falta tener mucho aguante psicológico también para ello, para llevarlo adelante.
Pues fíjate, en Remedios comenta que este tema es bastante duro, que ella es madre de un adolescente que está sufriendo escuchándonos. ¿Cómo podían los padres consentir esto? ¡Qué barbaridad! Y es verdad. Bueno, ya se ha explicado, ¿no? Esas necesidades que pudiera haber económicas y prometer el oro y el moro. ¿Y a ti te gustaría ser uno de ellos, José?
A mí no. La preguntita que tiene
Hombre,
tela.
Hombre, es que tú lo preguntas bueno, ahí en redes sociales.
Además lo ha dicho con mucho regusto a la hora de explicar, con el castrati, no sé, te he visto yo un poquito inspirado en el tema, ¿eh?
Queda jueguecillo, ¿no?
¿Qué te sugiere esto a ti?
A mí realmente, claro, eran épocas diferentes. También hay que evaluarlo desde la perspectiva de la época social que le toca vivir, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, a mí me parece una atrocidad, sinceramente. El mutilar a una persona simplemente para aprovecharte de una forma de cantar, para entretener unos pocos, no sé. Hoy, desde luego, sería imposible, sería inviable.
¿Hacían turné?
Sí, por supuesto. Iban y cantaban en las mejores óperas. Los mejores escenarios.
¿Por todo el mundo?
No, por todo el mundo no, principalmente por Europa. Por Europa, pero cantaban para las cortes principales de Europa, la corte francesa, iban a Austria, a Hungría.
Las principales catedrales, cuando se inauguraciones de catedrales también.
Óperas, es decir, eran auténticas estrellas mediáticas. Sí, era como cualquier cantante de estos de que hoy vemos. Estaban al estilo, incluso mejor pagado. Farinelli, Moreschi, todos ellos estaban incluso mejor pagados, se les pagaban auténticas fortunas por cantar. Y eran la envidia de todo el mundo. Lo que pasa es que detrás había una historia dura.
Un drama.
Una historia dura, una infancia robada realmente.
Así es, la historia de los castrati es fascinante y estremecedora porque representaron el cénit de la técnica vocal en su tiempo, alcanzando una gloria inigualable, pero también fueron víctimas de una época en la que el arte se anteponía a la humanidad. Hoy su legado sigue vivo en los ecos de la ópera y en los pocos registros sonoros que quedan, como los de Alessandro Moreschi, el último castrato. Aunque la práctica que los originó quedó atrás, la curiosidad por entender su impacto artístico y social permanece vigente. Esta es una forma de recordar con admiración su talento y reflexionar sobre el precio de la perfección en nombre del arte.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.